Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Esta mañana hemos escogido dos temas muy importantes de los que debemos hablar y explicar algunas cosas. El caso Sodalicio, que tenía un desarrollo muy importante el día de ayer, y también, por supuesto, de la ley que permite que militares que han violado derechos humanos salgan a gozar de total impunidad. De eso vamos a hablar hoy. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Camisea. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana aportando el 96% del gas natural y abasteciendo el 70% de GLP. En estos 20 años, el uso del gas natural ha permitido reducir en 15% las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60.000 millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Muy bien, y empezamos con justicia para el caso Sodalicio. El caso Sodalicio, como ustedes saben, ya tiene muchos años de investigación. La primera denuncia pública la hizo José Enrique Escardó en el año 2000, pero fue con la publicación de Mitad Monjes, Mitad Soldados en el año 2015 que en realidad se comenzó el largo proceso de encontrar justicia para las víctimas. Proceso que está lejos de concluir, aunque ayer hubo un hito muy importante. Veamos cómo informó La República ayer. El Vaticano expulsa al fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, acusado de abuso sexual. La obra de Pedro Salinas y Paolo Gas, Mitad Monje y Mitad Soldado, y luego otras publicaciones posteriores, como por ejemplo Sin Noticias de Dios, también de Pedro Salinas, da cuenta de un abuso físico, sexual y psicológico, no solo por parte de Luis Fernando Figari, sino de todo su entorno, el grupo fundacional de Sodalicio y luego otros que lo siguieron. Es decir, que la institución misma, hasta poco tiempo después de que se publicara el libro, continúa, eso es lo que está en discusión, perpetrando una serie de abusos contra víctimas que no han sido reconocidas completamente como tales. Es verdad que el Sodalicio ya había formalmente apartado a Solari de los cargos de dirección y este mantenía un discreto, digamos, modo de vida en Roma, en una casa del Sodalicio, por supuesto, pero sin tener ningún cargo administrativo o público. Separado, digamos, por la vía fáctica. Pero lo que ha hecho ayer el Papa, y hay que destacar que es el mismo Papa el que firma el decreto, ojo, pongan el decreto, es expulsar. Primero la Conferencia Episcopal da cuenta de esto, que también de eso tenemos que hablar, porque esto no es lo común. La Conferencia Episcopal Peruana hace de conocimiento público el decreto emitido por el Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de la Santa Sede, con lo cual informa, a norma del canon 746 del Código de Derecho Canónico, la expulsión del señor Luis Fernando Figari Rodrigo de la Sociedad de Vida Apostólica Sodalicio de Vida Cristiana, Lima, 14 de agosto del 2024. Esto lo emite la oficina de prensa. Muy bien. ¿Cuál es este decreto público, por favor? Acá lo tienen. Si se fijan abajito, bajito, de puño y letra, dice Francisco. Es decir, lo firman las autoridades del dicasterio, pero el Papa ha querido poner su firma. Y dice este documento que esto lo hacen por los resultados obtenidos y las certezas obtenidas en el transcurso de la investigación. O sea, no hay discusión para el Papa, para las más altas autoridades de la Iglesia Católica en el Vaticano. No hay la más mínima duda de que los testimonios de las víctimas son ciertos. que estas personas han padecido violencia sexual, violencia física, psicológica, y que esos hechos merecen, por parte de la Iglesia, un castigo, un severo castigo. Expulsan a Luis Fernando Sonfiari, que no es sacerdote, lo expulsan de la Sociedad de Vida Apostólica, que es el sodalicio hasta el día de hoy. ¿Es suficiente? Yo creo que para las víctimas no. ¿Es importante y es un gran avance? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque esto demuestra varias cosas. La primera es que las víctimas siempre dijeron la verdad. La segunda es que la Conferencia Episcopal Peruana no hizo nada. Es una pena, pero no hizo nada. Algunos obispos, como Carlos Castillo, como Monseñor Barreto, que es cardenal ya obispo emérito, como el obispo Carabelí, sí se preocuparon. Pero como colectividad, la Conferencia Episcopal no hizo nada cuando debió haberlo hecho. ¿Cuántas víctimas son? La verdad es que nunca lo sabremos. Pero reconocidas, por lo menos unas 100. Estamos hablando de personas que fueron obligadas a trabajar sin remuneración, en condiciones de servidumbre. De personas a las que se les negó oportunidades educativas. Ninguna educación superior, para que sean empleados domésticos de Luis Fernando Sigari y atendieran todas sus necesidades. Y que luego de haber sufrido años de maltratos psicológicos, sexuales y físicos, cuando deciden finalmente salir al mundo, no tienen posibilidad alguna de tener una carrera, de tener un trabajo, ni siquiera de tener un seguro social. Acá viene lo que es complicado en esta historia. Esto se ha denunciado, reitero, varios años seguidos. En efecto, han habido algunos esfuerzos por parte del sodalicio, en teoría, de encontrar la verdad. Nombró una primera comisión que presidió, me parece, el doctor Sánchez Paredes, estuvo ahí varios abogados, la doctora Rosario Fernández, Miguel Humberto Aguirre. Y esa comisión fue demoledora para el sodalicio. Demoledora. Lo que presentó fue gravísimo. El sodalicio nombró otra comisión. Según el comunicado del sodalicio, lo siguiente, por favor, el sodalicio reconoce que efectivamente Luis Fernando Figari ha cometido abusos. Lo reconoce, sexuales, físicos, psicológicos, todos los abusos. Agradece en el comunicado al Papa, le agradece al Papa, dice que qué bueno prácticamente que lo han expulsado, que están en un proceso de reconversión, por ponerlo de alguna manera, de reforma interna, obedeciendo los dictados del Papa. Y lo más grave, que tienen una oficina de atención y escucha desde el 2016 que ha atendido a las víctimas. Y esa es la parte que no es verdad. Porque las víctimas no han recibido la asistencia que tienen que recibir después de todo el daño que se les ha hecho. Y no estamos hablando de que te obliguen a firmar un papel y que te obliguen a callar a cambio de un dinerito bien magro. No, 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 no. En una organización que tiene bienes, ella misma o sus allegados, parte de la cúpula fundacional y cercana al señor Fernando Figari, tiene bienes a través de asociaciones, a través del uso del concordato con la Iglesia Católica, a través de negocios como urbanizaciones o cementerios, cuyas ganancias se alojan en offshores fuera del Perú. Y que no atiende las necesidades materiales de las víctimas. El comunicado lo que le dice al Papa es: queremos seguir en nuestro carisma, ¿no? Claro, entonces, bueno, sí. Pero el problema es que el carisma fundacional está viciado. Y esta expulsión así lo reconoce. El señor Luis Fernando Figari no fundó el sodalicio para darle gloria a Dios. Lo fundó para satisfacer sus apetitos personales, perversos, sexuales y de poder. Para eso lo fundó. Y le funcionó a lo largo de más de 25 años. Hay una interpelación más en esta decisión del Papa y es a la justicia peruana. Luis Fernando Figari tiene una denuncia en fiscalía por crímenes de lesa humanidad, porque no pueden prescribir, que incluyen servidumbre moderna, ¿no es cierto?, que incluyen abusos crueles y humillantes, tortura, bueno, una serie de actos. Y la fiscalía simplemente no avanza. Ahí está, perdiéndose en el tiempo la denuncia de 5 exsodalites que presentaron la denuncia, dieron sus testimonios y explicaron que habían sido víctimas de todos estos actos. Ahí está. Algunos alegan prescripción. Ya prescribió. Ya pasó mucho tiempo. Ya no hay nada que hacer. El comunicado ha sido comunicado, por supuesto, por mi amigo Pedro Salinas, y esto fue su primera reacción para La República. Es una burla para las víctimas. Es que, claro, el comunicado, sí, reconocemos todo, ¿eh? Ya, perfecto, chau, llévense a Figari. Pero nosotros nos hemos portado muy bien con las víctimas. Y eso no es verdad. Y de eso pueden dar constancia varios grupos a los cuales el Papa les ha dado su respaldo. El primer grupo, los periodistas que han investigado esto. Pedro Salinas y Paolo Ugaz han sido sistemáticamente perseguidos por todo el ecosistema que rodea al sodalicio, por personas que son sus abogados, por su obispo, el obispo Guren, por periodistas que trabajan para ellos, acusados una y otra vez, sobre todo Paolo Ugaz. Ya decenas de casos presentados por difamación, por transportar plutonio, o sea, cualquier absurdo. ¿Esa es la atención que han tenido en el sodalicio para las víctimas? Monseñor Eguren fue separado de su cargo de obispo hace ya algunos meses. Se le pidió su renuncia. Y tenemos un grupo también protegido por el Papa, específicamente los comuneros en Piura, tanto los de Castilla como los de Catacaos, a los cuales les mandó un mensaje y les dijo: no se dejen robar su tierra. Esta no es la última noticia que vamos a tener sobre el sodalicio, eso lo tengo bastante claro. Este es el principio. Estos son los resultados de la misión Chicluna-Bartomeu. Y esa misión va a seguir dando fruto. Porque acá hay cosas muy graves que la Iglesia peruana no respondió, que la justicia peruana no respondió. Y ha tenido que intervenir el Papa después de muchos años, la Iglesia tiene sus tiempos, no actúa con premura, para entregar un poquito de justicia para las víctimas del sodalicio. ¿Qué es suficiente? No. Pero que hay que reconocer el mérito de todo esto, por supuesto que sí. Pausa y regresamos con otros crímenes, esta vez con violaciones a derechos humanos. Muy bien, y como ustedes saben, la ley de impunidad aprobada por el Congreso está en vigencia, pero hemos tenido ayer una noticia que digamos es alentadora. Se conoció el texto, por favor, de la resolución que condena nuevamente a Daniel Urresti, ratifica la condena que tenía. La Corte Suprema dice en esa resolución que las graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, lo dice claramente. Ahora, hay que señalar varias cosas. Hay algunos han dicho con mucho entusiasmo que ya está dicho y se acabó el problema con la ley. No tan rápido. La Corte Suprema resuelve el caso Urresti antes de que la ley fuera promulgada. Por lo tanto, la ley no existía. No es que la Corte Suprema se haya pronunciado sobre esa ley específicamente. Lo que ha dicho la Corte Suprema es un principio universal del derecho hace décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, y eso lo he explicado, se advierte que hay crímenes que, si bien no estaban previstos en la legislación, son repugnantes a la humanidad. Son absolutamente lesivos a nuestro sentido de la humanidad. Una cosa es asesinar y otra cosa es organizar un grupo militar para organizar, ¿no es cierto?, una matanza. Son dos cosas completamente distintas y el derecho las distingue. Y el derecho las distingue. Y distingue que esas graves violaciones de los derechos humanos, usted le puede poner el título que quiera, lesa humanidad, no importa la etiqueta. Si el juez considera que esta es una grave violación a los derechos humanos, entonces no prescribe. Y eso es lo que ha dicho la Corte Suprema respecto a Urresti. Porque Urresti había pedido ya varias veces la excepción de prescripción. Y dijeron, no señor, que una patrulla del ejército planifique el asesinato de un periodista, lo aniquile y luego lo vuele con dinamita, esa es una grave violación de los derechos humanos y eso no prescribe. Eso es lo que han dicho ayer. ¿Que es un precedente importante? Sí, es un precedente importante. Pero la cosa se complica más. Vean lo siguiente, por favor. En lo siguiente tenemos que explicar que el gobierno de Dina Boluarte, ayer a través de su ministro de Justicia, ha dicho que ellos no tienen nada que ver con la ley. Porque ellos no la han promulgado, ellos la devolvieron al Congreso y que el Congreso la ha promulgado. Claro, pero tampoco la observaron, pues. Ya sabemos que están pintados en la pared y que no sirven para nada, pero ayer, digamos, se jactó de no servir para nada. ¿No es cierto? Y claro que le corresponde a los jueces y a fiscales aplicarla, por supuesto. Esperemos que no la apliquen por control difuso. Pero ya continúa el desfile militar. Ayer, por favor, otro más. Acá tenemos a otro candidato más a la impunidad. El general Pérez Documé pide acogerse a la prescripción de lesa humanidad. Por supuesto. El señor Pérez Gómez ya está condenado, ¿ah?, por el asesinato de un maestro y está siendo procesado por haber sido el jefe, digamos, del grupo Colina. Ya los Colina también pidieron nuevamente su prescripción. Todos están haciendo cola. Vamos a ir dando cuenta para que ustedes lo conozcan y además recordemos los crímenes que han cometido. Hay una advertencia que ya está circulando y fuerte. ¿Qué están diciendo los promotores de esta norma? Fernando Rospigliosi ayer ha dicho algo que es falso. Ha dicho que los jueces no pueden interpretar la ley. Dios mío. Claro, iba a ser el presidente de la Comisión de Constitución, ¿eh? Y de Constitución no sabe nada. Ha dicho que los jueces no pueden interpretar. Tienen que acatarla como está. Y si tienen algún problema, bueno, que vayan al Tribunal Constitucional. Claro, donde ya sabemos que está comprado. Para los intereses del señor Fernando Rospigliosi, obviamente. ¿Cuál es el problema de ir al Tribunal Constitucional, como ha dicho el Ministerio Público? Que lo que quieren todos estos es que vayan al Tribunal Constitucional. Porque una vez que el Tribunal Constitucional saca una resolución, esa resolución es jurisprudencia obligatoria para todo el sistema de justicia. Entonces tienes que interpretarla como quiere el Tribunal Constitucional. Es decir, que sí, los delitos de lesa humanidad prescriben. Ya está, listo. Bingo. Al Ministerio Público pedirle que no presente ninguna acción de inconstitucionalidad. Y a la Corte Suprema, de nuevo, que haga una sala plena que se pronuncie sobre este tema para que todos los jueces apliquen control difuso. Hasta que regresemos a una forma democrática de gobierno y no se violen tratados internacionales en el Perú. Ojo, hay que decir. Si estos casos llegan a la Corte Interamericana, por supuesto que la Corte Interamericana va a decir que esta es una amnistía apenas encubierta, que fue la frase que en el 2010 utilizó Mario Vargas Llosa cuando durante el gobierno de Alan García se quiso hacer algo exactamente igual. Por si acaso, no es la primera vez que desde el Estado se intenta hacer esto. Y en esa oportunidad, efectivamente, aprobaron un decreto legislativo que decía lo mismo. Llegó a ser ley, pero nunca se aplicó. En este caso, van a tratar de que se aplique. Muy bien, nos tenemos que despedir. Ya ustedes han entendido todo lo que tiene que ver con la ley de impunidad. nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Vamos a ver, acá tenemos a prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Desde el 2004, Camisea ha transformado la matriz energética peruana aportando el 96% de gas natural y abasteciendo el 70% del GLP. En estos 20 años, el uso del gas natural ha permitido reducir en 15% las emisiones de CO2 del país y ha generado más de 60 mil millones de soles para el Estado, siendo un símbolo de progreso y ahorro. Conoce más en camisea20.pe. Nos tenemos que despedir, no se olviden de compartir este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.